Es turno de darle la bienvenida a Alicia Luciardo, la referente del Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF. Alicia, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comentar, como hacemos siempre con nuestros invitados, algunos datos que tenemos de Alicia, empezando y comenzando por la particularidad de que nació en México. En el año 1972, vivió allí hasta los 12 años, salvo un año en el que vivió en La Pampa, en Argentina, tras retornar a nuestro país.
Debido a que su infancia transcurrió mayoritariamente en México, siempre tuvo interés en dedicarse a la arqueología.
Es así que en 1992 ingresó a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde estudió ciencias antropológicas, realizó toda la licenciatura mientras trabajaba como fotógrafo de prensa en el diario La República.
En el 2000 se graduó de licenciada en Ciencias Antropológicas, opción investigación. Ese mismo año viajó a Río de Janeiro para participar en un curso de especialización en paleopatología. Ahora sí. Dos años más tarde ingresó al programa de posgrados de Estados Unidos y pudo desarrollar su maestría en antropología forense en la Universidad de Florida.
De regreso a Uruguay en el año 2005, presentó un trabajo en el Cuarto Congreso Latinoamericano de Derecho Médico titulado El aporte del antropólogo forense al trabajo multidisciplinario en investigación criminal, un estudio de caso, por el cual obtuvo el premio Alejandro F. Sarachaga.
A fines de 2006 fue convocada por el doctor José María López Mas, quien en aquel entonces dirigía las investigaciones sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país.
En 2014 se convirtió en la referente del Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, y en 2017 pasó a ser su coordinadora.
Y a nivel internacional participó en muchos proyectos. En 2013 formó parte del equipo multidisciplinario internacional que tuvo a cargo la exhumación e investigación de las causas de muerte del expresidente de Brasil, João Goulart, derrocado por la dictadura militar de 1964 y murió en 1976.
Bueno, hace un rato, Alicia, conversábamos con Begoña, la directora del museo, y hablábamos de un espacio del museo que está dedicado al trabajo del GIAF, y es un espacio que se pretende ampliar. Ella nos comentaba, bueno, ahí le cuento a la gente, hay unas losas de las primeras excavaciones que se hicieron y de las primeras apariciones de restos de desaparecidos, Huajesnet Chávez Sosa, Fernando Miranda, allá por diciembre, noviembre del año 2005, y la intención es ampliarla, y en eso están trabajando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Para empezar por algo puntual y algo que sucede en este espacio, ¿no?
Sí, cómo no. A raíz de la recuperación de los restos de quien después se pudiera identificar como Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón Castel, y como parte de esa evidencia asociada que nosotros trabajamos, recuperamos, registramos y llevamos al laboratorio para analizar, tenemos en nuestro poder en este momento lo que son las dos losas, ¿no? El material físico con el que recubrieron y quisieron ocultar los cuerpos de Amelia y de Luis Eduardo Arigón Castel, que son bloques de cal y cemento, y algunos otros materiales que por la acción del cemento justamente adquieren una rigidez y permiten ese traslado y permiten incluso armar esos fragmentos como si fuera un puzzle, ¿no? Y generar esas losas que llegan a medir casi 2 metros de largo, de las que nosotros recuperamos evidencia desde improntas que pueden haber quedado allí, de la vestimenta de estas personas, si es que la tenían, de la forma de su cuerpo, de incluso hemos recuperado huesos, porque los huesos de la mano de una de las manos de Luis Eduardo Arigón Castel quedaron adentro de esa losa y tuvimos que recuperarlas en una situación de mucho control en el propio laboratorio. Eso es algo que no se puede hacer en campo, con las condiciones de trabajo en una trinchera. Entonces, eso se convierte de alguna manera en un indicio y en una evidencia de este ocultamiento y de este trato a estos cuerpos. Y una vez que culmina la investigación, que nosotros emitimos nuestro dictamen pericial, que nuestro aporte a la justicia y la devolución del cuerpo también a la familia ha sido realizada, estos materiales, bueno, empiezan a ser objeto de un resguardo por parte del equipo. En el caso de las losas de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Aribón, entendimos que tenían que preservarse y bueno, que se tenía que dar esa discusión, esa conversación del valor, más allá del valor que tienen en sí mismo pericial, una vez ya cumplido su objetivo, el valor para el resto de la sociedad, ¿no? Si eso podía ser exhibido, si eso debía ser exhibido, si podía unirse a lo que ya tiene acá este museo, si podía de alguna manera esa sala actualizarse. Y en esas conversaciones con la directora, se logró la parte formal como para que haya un convenio por el cual se trasladen esas losas a este museo, se acondicionen, y bueno, eventualmente, eso ya es decisión de las autoridades del MUME, se puedan exhibir de una manera cuidada y bueno, con todo con todo lo que tiene que ver con los textos que acompañan y las fotografías, como para resaltar el valor y hacer una apuesta en valor de lo que es también el trabajo de la memoria, ¿no?
Hablábamos del GIAF y vos recién decías, ¿no?, los trabajos que tenían que hacer en esas losas encontradas. ¿Cómo es, por ejemplo, un día normal para el GIAF en cuanto al trabajo que tienen que hacer?
Bueno, un día normal es salir muy temprano a la mañana con todos los insumos desde nuestras oficinas. Por materia de la sensibilidad de la información, quedan guardados bajo llave en la oficina, entonces se sale con esa información en las mochilas, se concurre a los distintos predios donde estamos trabajando y allí se inicia la tarea de retomar lo del día anterior, que en definitiva es, bueno, de la última trinchera que se excavó el día anterior, continuar en esa planificación que tenemos en el terreno, en cuadrículas de 10 metros por 10 metros, y seguir abordando palmo a palmo el terreno de la zona cautelar que corresponda. En este momento somos tres equipos de antropólogos, y cuando digo tres me refiero a tres retroexcavadoras que cuentan con personal de antropología trabajando permanentemente en estos dos lugares donde estamos, Batallón 14 y la Gruta de Lourdes, y la jornada de 8 horas transcurre de esa manera, ¿no?, excavando esas trincheras de 5 metros de largo por 1.5 metros de ancho y con una profundidad que puede variar desde 1 metro hasta 3 metros, registrando qué es lo que se encuentra allí. Si hay una anomalía, se detiene la tarea de la retroexcavadora y con herramientas manuales se baja a la trinchera y se empieza a explorar esa anomalía para ver si puede responder justamente a lo que estamos buscando, que es evidencia de una fosa o de un desenterramiento. Y así transcurren las jornadas prácticamente todos los días del año hasta que esa anomalía revela que estamos frente a una fosa, que estamos frente a un hallazgo. Y bueno, ahí es cuando se produce esto que es ocasional y que sucede muy pocas veces en el transcurso de los años de nuestro trabajo, que es encontrar una fosa individual y encontrar los restos de una persona.
Se peina todo el terreno, se trabaja con información, ¿cómo se hace, ¿no?
La información es la que nos da el sustento para solicitar una cautela. Esa información de base, que como hemos dicho ya en más de una oportunidad y acá también en esta radio, la información es prácticamente la misma desde hace 20 años que el equipo ha empezado a trabajar, ¿no? Se han sumado, sí, en el transcurso de los años, datos sobre los mismos predios, señalando más o menos los mismos lugares, o muchas veces se ha sumado información deliberadamente falsa sobre lugares en que hemos excavado y que no hemos tenido ningún tipo de hallazgo. Pero esa información de base se coteja junto con el paisaje, ¿verdad? Todo lo que es el acceso a fotografía aérea, a fotos satelitales, al uso de LIDAR, que ahora, por ejemplo, en Montevideo tenemos cobertura de LIDAR gracias al trabajo de la Intendencia de Montevideo. Es un insumo más para sumar como técnica, como herramienta para poder, bueno, estudiar esos cambios en el paisaje, interpretar esa información y, bueno, poder hacer una propuesta también, ¿no?, tomando en cuenta si ese sitio señalado tiene ya algún hallazgo previo, si está en el circuito represivo conocido, en las inmediaciones de algún centro clandestino. Todo lo que podamos nosotros sumar para justificar una intervención implica la solicitud de una cautela. Si esa cautela es otorgada, que normalmente lo es, no tenemos una situación que no sea así, bueno, ahí planificamos cómo vamos a abordar ese terreno según la cantidad de metros cuadrados que tengamos que prospectar primero y después excavar arqueológicamente.
Vos decías, 20 años que trabajamos con la misma información. Yo te quería preguntar, pero capaz que no es una pregunta necesaria, entonces, si había cambiado algo, estamos a un año y poco de un nuevo gobierno, si había cambiado algo de un gobierno a otro, pero por lo que me dijiste antes, quizás no.
En materia de información, no. La información tiene que venir de las personas que participaron en estas actividades, ya sea intelectualmente o ejecutando las órdenes de ocultar estos cuerpos, ¿verdad? Y esa información, la llegada de esa información no ha cambiado. Al ser un contexto de búsqueda en predios militares mayoritariamente, porque esa es por ahora nuestra realidad, a menos que cambiara, tampoco tenemos la posibilidad de que civiles aporten información que pueda ser precisa. Los vecinos de los predios militares normalmente han volcado ya la información que tienen al equipo sobre movimientos de camiones, luces en la noche, ese tipo de cosas ya han sido reportadas y es el máximo que un civil, un vecino puede reportar. Después la información tiene que venir de adentro, porque los cuerpos fueron ocultados dentro de predios militares. Entonces esa información tiene que venir de allí. Y no está viniendo, no estamos logrando que esa información llegue en el transcurso de estos 20 años. Entonces, con el cambio de los gobiernos, esto no ha sido, no ha significado cambios para nosotros, ¿verdad? Ni con ningún cambio de gobierno.
Y en tema de apoyo presupuestal, de apoyo institucional, ¿ves alguna diferencia entre un periodo y otro? En este corto periodo que llevamos de este gobierno, ¿no?
En este corto periodo, en tema presupuestal, sí. Bueno, en este momento se aprobó el presupuesto para los próximos 5 años, ¿no? Nos da una posibilidad de investigar, no solamente a los antropólogos, porque ese presupuesto es para todo el equipo de búsqueda, ¿verdad? Pero por lo menos a los antropólogos nos da la posibilidad de sostener estos trabajos que son de largo aliento, y saber que tenemos acceso a la posibilidad de contratar alguna persona más para integrar el equipo o de acceder a tecnología o conveniar con distintas instituciones en esa realidad. Pero no viene por allí nos da sí una satisfacción saber que hay por lo menos una planificación mínima de 5 años, pero sabemos que esa no es la solución al problema que estamos nosotros.
La solución es la información.
La solución es la información. No hay tecnología.
No hay plata que alcance.
No hay plata ni tecnología que resuelva este problema. Este problema se resuelve con un papel, un lápiz, una cruz en un croquis diciendo dónde están enterrados los cuerpos. Así de económica es la solución.
Pero eso no ha llegado, y cuando llega información, muchas veces vos recién lo decías, es información falsa. Pasó, por ejemplo, con algún dato que se aportó en la tablada, recuerdo ya hace algunos años. Y vos mencionabas recién la tecnología, porque a veces uno piensa en las excavaciones y quizás le cuesta un poco comprender, ¿no? Vos hablabas del metraje que es, cómo es el trabajo, por qué lleva tanto tiempo, por qué se excava determinados metros de profundidad. ¿No hay algún dispositivo que podamos contar que pueda relevar lo que son las capas inferiores y adelantar el trabajo o tener, digamos, resultados más seguidos y no tan distanciados como decías hoy?
Desafortunadamente no hay una tecnología que nos resuelva esta búsqueda, porque tenemos determinadas particularidades, ¿no? Estamos buscando en predios militares que son de extensiones inmensas, como puede ser el batallón 14 con sus 405 hectáreas, y en esas 405 hectáreas hemos encontrado 4 fosas individuales. Las fosas no miden más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Entonces estamos buscando cosas ínfimas en un paisaje muy grande, que pretendemos que alguna tecnología nos pueda señalar ese cambio tan pequeñito, ya sea en superficie o en el subsuelo. Si bien hay tecnología que se puede utilizar para ambas cosas, para explorar por debajo del suelo o por encima, lo que estamos buscando es tan pequeño y también tan es tan posible que en predios que han seguido en uso, como son estos predios militares, haya habido cambios que hagan que esa tecnología tampoco sea útil. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de usar LIDAR en el batallón 13, nunca hubiéramos encontrado, o sea, esa tecnología nunca hubiera señalado la fosa donde estaba Eduardo Bleyer, porque por encima de él había un camellón de tierra que era objeto de la limpieza del Miguelete. Esa acumulación de tierra es porque las máquinas limpiaban el arroyo Miguelete y depositaban allí esa tierra y esa basura, ¿no?, encima de esa fosa. Por lo tanto, si nosotros buscamos con LIDAR una depresión, ¿no?, en el paisaje que señale una fosa antigua, no la vamos a ver porque hay una acumulación de tierra. Entonces, en predios que están en uso, donde se hacen polígonos, se construyen polvorines, hay entrenamiento, se hacen pozos para hacer pozos de fusilero, hay cambios en el paisaje que han habido, que han tenido lugar en estos años y siguen teniendo lugar hoy. Entonces, la tecnología sí nos puede decir, bueno, acá hay algo sospechoso, vayamos a observarlo, pero nos permite decirle a la justicia y a las familias, con toda certeza, ¿en este predio no están enterrados los cuerpos? No. La única manera es, hasta ahora, excavando.
Vos hablabas recién que, bueno, que aseguraron el presupuesto para trabajar 5 años. Esos 5 años van a estar dedicados, y ya nos contás cuáles son, ¿van a estar dedicados a estos 2 predios en los cuales se están trabajando? ¿O ya hay algunos predios identificados y está dentro de la planificación pasar, por ejemplo, del Batallón 14, una vez de peinadas esas 400 hectáreas, a otra locación, digamos?
Ojalá que sí. Depende un poco de cómo se comporte el clima, porque los años en los que hay mucha lluvia, las tareas se van dilatando, no podemos trabajar cuando llueve, pero tampoco podemos trabajar con el terreno anegado, entonces días posteriores tampoco se puede intervenir. Entonces, la planificación que uno hace de una cautela, donde, bueno, le informa a la Institución Nacional de Derechos Humanos, este predio lo voy a poder abordar en más o menos 6 meses, quizás se pueda hacer un poco antes si no llueve, o quizás se demore un año si llueve mucho, ¿no? Entonces, si el clima nos acompaña y se pueden sostener las tareas, creemos que sí, que en estos próximos 5 años tendríamos que haber terminado ya esta cautela inmensa del Batallón 14 y las cautelas que estamos trabajando en los predios linderos al ex Batallón 13, en lo que es ahora la Gruta de Lourdes, y lo que van a ser las próximas cautelas, que lo que están buscando es cuerpos enterrados del otro lado del arroyo Miguelete, aunque no sea un predio militar, pero por distintas informaciones que tenemos, datos, y también por el estudio del paisaje y también por información de los vecinos, había un uso por parte del ejército de estos padrones que no son militares, que estarían muy cercanos al hallazgo del cuerpo de Blair, y que, bueno, nos dan a nosotros ponernos la hipótesis de que por allí podría haber alguno de estos cuerpos enterrados de personas que estuvieron detenidas en el 300 Carlos, ¿no?, en este centro de detención. Entonces, creemos que en los próximos 5 años vamos a poder terminar con estas 2 grandes emprendimientos arqueológicos, por así decirlo, y estar, por ejemplo, planeando ya o trabajando ya en Maldonado o quizás en algún otro predio, ¿no? Pero también hay que ser muy honesto, no hay mucha más información. Me encantaría poder decirles que tenemos todo el interior mapeado y que tenemos información para ir a muchos lugares, pero lo cierto es que los 2 lugares que concentran la mayor información oficial y extraoficial son el Batallón 13, que ya hemos excavado buena parte, y el Batallón 14.
Ahora, en tu trabajo está toda la parte técnica, pero imagino que las emociones no escapan a toda esa situación. ¿Cómo manejas en lo personal? Quizás la frustración, ¿no? Es la palabra de ver que, bueno, todos los días se hace un esfuerzo, se hace un intento, esto demora. También puede haber un poco hasta de rabia, quizás, de que está la información, pero no se brinda. En ese sentido, ¿cómo consolidas, digamos, esos sentimientos?
Sí, eso está presente todos los días, ¿no? Tengamos en cuenta que somos un equipo de 11 personas, que en algunos momentos algunos tienen más grado de frustración que otros, que a todos nos va pasando esto de la rabia, esto de la esperanza, lo manejamos en equipo. Lo manejamos en grupo, balanceando estas situaciones, ¿no? Cuando vemos que puede empezar a aparecer la frustración, hay 2 cosas que funcionan muy bien. Una es el buen humor, sostenernos con buen humor, y bueno, a pesar de lo duro de la tarea, hoy estamos aquí y tengo a mis compañeros a la intemperie excavando desde las 8 de la mañana, todos los días, todo el invierno, Entonces, se vuelve duro también las condiciones de trabajo en sí mismas, ¿no? Además de lo duro de la tarea emocional, ¿no? De lo que estamos buscando, entrar a predios militares a buscar a personas que fueron asesinadas. Eso es muy duro. Entonces, el buen humor nos sostiene, y nos sostiene mucho también este tipo de cosas, ¿no? Cuando viene mayo, mes de la memoria, o cuando hay toda esta puesta a la vista de todo el mundo de la importancia de este trabajo. Entonces, recordando lo importante que es nuestro trabajo, bueno, podemos pasar por arriba el frío, el cansancio, la frustración de mirar la máquina trabajar, el registro que parece que se hace y que no es efectivo. Fíjense que al día de hoy ya llevamos excavadas más de 10.000 trincheras en el Batallón 14. Y cada una de esas trincheras es de esa medida que les dije, 5 metros de largo por 1.5 metros de ancho. Más de 10.000. Llega a ser, obviamente, muy frustrante, cansado, pero ninguno de mis compañeros se ha puesto en la situación de decir, ya, este trabajo no tiene más sentido, no quiero seguir. Mantenemos, de alguna manera, ese espíritu en equipo, de sostenernos para seguir haciendo esta tarea, porque entendemos que tiene un porqué y tiene un para qué, y es muy importante.
Alicia, se nos está yendo el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta de una información que está circulando en las últimas horas, que viene de Argentina, que tiene que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha informado a la justicia que el organismo está enfrentando una situación crítica de operatividad derivada exclusivamente de la insuficiencia de crédito presupuestario, ahogamiento, es una palabra que se utiliza, y bueno, con todo lo que eso significa y con el rol que cumple el Banco Nacional de Datos Genéticos, con la cantidad, además, de desaparecidos uruguayos que hubo en Argentina, con vuelos y con traslados que ya están comprobados que se hicieron a nuestro país. ¿Qué relevancia tiene esta noticia, esta información que se está dando?
Bueno, la situación en Argentina es muy preocupante a nivel de todas las instituciones que están trabajando en el área de derechos humanos, la desfinanciación, bueno, la cantidad de personas que han quedado sin trabajo, pero sobre todo la tarea que ha quedado sin poderse sostener, ¿no? Está lo humano, pero también está la tarea por detrás. Por lo menos para llevar un poco de tranquilidad a las personas que nos escuchan y que les preocupan estos temas, el banco genético que trabaja las identificaciones, o sea, el banco que tiene las muestras de referencia de todos aquellos familiares que están buscando una persona desaparecida, y que contrasta esa información con los restos óseos provenientes de las excavaciones o de cualquier otra investigación, no pertenece a este Banco Nacional, sino que es del Equipo Argentino de Antropología Forense, que es una ONG que recibe fondos de otros lugares, también del Estado argentino, y justamente ahora están con mucha preocupación porque no están recibiendo fondos. Pero el banco genético es del EAF, está en Córdoba, y es un banco, es un laboratorio especializado y de los pocos del mundo que puede hacer el análisis de restos óseos, extraer un perfil genético de restos óseos que están comprometidos, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, bueno, por el enterramiento y bueno, la degradación del material genético. Ese banco no está en este momento en esa misma situación. No quiere decir que no sea preocupante la situación también para el equipo argentino, pero nos han garantizado que el banco de ellos y el laboratorio de ellos tiene fondos propios y que puede seguir trabajando. Sí preocupa que este otro banco, que es el que se encarga de determinar, bueno, si una persona fue apropiada o no, y eso implica muchos países de la región, esté pasando por esta situación, ¿no?
Alicia, te agradecemos estos minutos, muy amable por tu presencia aquí. Bueno, estás cerca quizás de los lugares donde te toca realizar la tarea, así que me imagino que te estará yendo por ahí.
Me voy a la gruta ahora a trabajar con los compañeros. Sí.
Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a usted.